ayer una avanzadilla contando algún dato acerca del tabaquismo y mencionábamos que mañana, por hoy, el 31 de mayo, es el Día Mundial Sin Tabaco. Una jornada que ya lleva unas cuantas ediciones y que creemos que por concienciación es útil para todas aquellas personas que fuman, bueno, consciente, voluntariamente y con alegría, y también pues para quienes, aunque lo hacen, sí que están deseando dejar ese mal hábito. Hoy es, podríamos decir, seguramente más de un fumador o fumadora lo ve así, el día de la matraca, porque todas estas advertencias, recomendaciones y demás, y realidades que se suelen mencionar, pues lo consideran un poquito así, dar la lata, porque les cuentan algo que ya saben, dicen, y que pues obviamente estaría muy bien, sí que saben que dejar el tabaco estaría muy bien para sus salud global, o sea, individual y global también. Pero bueno, nosotros queremos seguir un poquito adelante hablando de todas estas cuestiones y también, importante por lo tanto, porque sabemos de la dificultad de dejar de fumar, lo que puede ayudar dentro del mundo de la ciencia a que ese trámite sea menos costoso. Pues hoy con nuestra invitada vamos a recoger una de esas opciones.
Efectivamente, porque parece que le va a coger el relevo a un medicamento que era muy conocido en su momento, el Champix, y que finalmente se tuvo que dejar de utilizar. Ahora llega un nuevo medicamento que puede echar una mano a aquellos que estén pensando en dejar en fumar. La doctora Inmaculada Gorordo nos puede hablar un poquito de él. Es neumóloga del IMQ, es vocal de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Hola, doctora, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días,
muy bien, pues preguntándonos por este medicamento, ¿de qué manera actúa para poder echar una mano a quien quiera deshabituarse?
Bueno, en primer lugar, hablar que no solamente está este medicamento, sino que se siguen utilizando los medicamentos de siempre, que son los derivados de la nicotina, los antidepresivos, y luego la novedad es que esta medicación pues procede de una planta, de la semilla de una planta de origen de las leguminosas, ¿vale? Sí. Es un producto que se ha metido aquí en España, lleva desde el noviembre del año 2021, pero ya tiene su recorrido, más de 50 años, en países de Europa del Este y en Asia, y con buenos resultados.
Uh-huh. ¿Nos puedes contar qué se entienda, que lo entendamos, Inmaculada, cómo actúa en el organismo o en la psique del fumador o fumadora para que le facilite el proceso de dejar de fumar?
Vale, pues tiene una fórmula química que es muy parecida a la nicotina. Y lo que tiene es lo que denominamos nosotros efecto agonista parcial de los receptores nicotínicos. Entonces, parcial, un poco complicado, sí. Entonces, por una parte, es agonista de ese receptor. Entonces, se une ese receptor en el que habitualmente se une la nicotina. Entonces, lo que hace es permitir que el cerebro libere la misma sustancia que se liberaría usando la nicotina, que es la dopamina, que es una hormona que llamamos la hormona de la felicidad. Y lo que hace es, de esta forma, disminuir los síntomas de la abstinencia. Y por otra parte, el efecto antagonista, o sea que bloquea este receptor, impide que la nicotina se una a ello. Entonces, al llegar la nicotina no tiene sitio para activar ese receptor, entonces no se produce la recompensa que suele ir asociado al consumo de la nicotina.
Bueno, pues perfectamente explicado. La verdad que está muy bien y que alguien estará pensando, claro, esto me puede ayudar a mí a no tener los síntomas de la propia abstinencia, ¿no? Que es verdad que muchas veces pues no sé bien en qué consisten, pero que es verdad que hacen sentir bastante malestar, ¿no?, al paciente.
Pues hay que pensar que en primer lugar, que el tabaquismo es una enfermedad, no es un vicio ni una cosa que lo hacen porque sí, sino que es una enfermedad, hay que tratar como enfermos, ¿vale? Y que los síntomas de abstinencia son iguales que cualquier síntoma mono, que podemos decir, de abstinencia de cualquier otro consumo de droga, porque al final estamos hablando de una adicción, de una enfermedad que produce adicción, y toda adicción es una droga, y cuando se deja de consumir la droga, se producen síntomas de abstinencia desde irritabilidad, a veces ganas de llorar, enfados, ganas de comer, insomnio, pues como cualquier otro mono, entre comillas.
Ya, que son síntomas o sensaciones, no sé si demasiado comprendidas, ¿no? Porque es verdad que como las has descrito, alguien podría pensar, no, está de mal humor porque no tiene el cigarrito en la mano. No, va más allá, ¿no? Es algo físico.
Eso es, sí, tiene un, sí, eso es físico. Y lo que hay que hacer, a mí me dicen es que al final que mi marido me ha dicho, o mi mujer me ha dicho, que por favor fuma otra vez porque no hay quien te aguante, Entonces son los síntomas muy. Entonces es el cerebro que al final necesita esa dosis de nicotina para activarse y poder estar bien. Entonces es lo que si no le das al cerebro, lo que digo yo, si no le das al cerebro lo que él quiere, te lo va a demandar y te va a hacer sufrir.
Uy, Inmaculada, estos días salen muchísimas estadísticas, ¿no? De quién fuma, quién no fuma, mujeres, hombres, edades y demás. Y había un dato en Euskadi, parece que baja un poquito el número en general de personas que fuman, pero había otro que hablaba de las mujeres, además, mujeres de más de 45 años o de ahí en adelante, como que seguía subiendo por ahí. Bueno, entiendo que no serán debutantes, ¿no? Principalmente que empiezan a fumar a esa edad, que todo puede haber, pero supongo que no. Igual es hasta por la propia pirámide de población, que ahora hay más mujeres a partir de 45 años. Pero yo digo, qué mala edad, porque todas son malas, ¿eh? Pero fíjate, una mujer 45 años, enseguida se le vendrá encima un montón de cambios hormonales con sus consecuencias y añadirlas del tabaco, uf, qué agravante, ¿no?
Pues sí, según el Eustat, las estadísticas que emite la Comunidad Autónoma Vasca de la Comunidad de Euskadi, por sexo y edad tengo los datos desde el 2002 al 2018. Y sí que se ve que bueno, pues que inicialmente, por ejemplo, en el 2002, la franja de edad de 45 a 55 años era el 17%. Luego en 2007 y en 2013 subió hasta el 23%. Y ahora en este momento ha bajado un poquito, estamos en el 19,6%, pero más alta que en el 2002, ¿vale? ¿Sí? Y bueno, pues no sé, yo siempre digo, es que las mujeres siempre vamos por detrás de los hombres. Y empezamos y siempre pues cosas que no debería de haber pasado. Y al final, pues bueno, pues es una adicción, pues empiezas a fumar y es que luego es difícil, si no tienes ayuda es difícil dejarlo. ¿Sí?
La verdad que sí, cosa que no sé si mucha gente suele reclamar o suele pedir, esa ayuda médica o especializada, o hay muchos que igual todavía se lo toman como un reto personal, ¿no? Y solitario, sabiendo que igual pues las tasas de éxito puedan incluso ser menores.
Claro, en todos los centros de salud a nivel de primaria siempre hay referentes que ayuden a dejar de fumar, hay números de teléfono, hay incluso aplicación para ayudar a dejar de fumar y bueno, siempre hay que dejar claro lo que te acabo de decir antes, que eso es una enfermedad, es que la gente tiene la idea de que va, es un vicio, es un hábito, es una costumbre, no, tratémosla como una enfermedad y las enfermedades las tratamos los que sabemos de enfermedades, Entonces si un paciente quiere dejar de fumar, vaya a su centro de referencia, a su centro de salud y solicite ayuda.
Estoy pensando, Inmaculada, que ignoramos y muchas veces nos sorprende el número de enfermedades diferentes que afectan a distintas partes de nuestro organismo y que puede bien provocar o hacer que empeore el propio tabaco, el consumo de tabaco. Cosas que ya no están ni relacionadas con los pulmones, que están en un órgano hasta lejano en nuestra anatomía, pero que también el tabaco puede tener, si se consume, también un papel importante, ¿no?, en que eso aparezca o se agrave.
Sí, claro, la primera vía es la vía respiratoria porque es por donde entra, los tóxicos. Pero claro, teniendo en cuenta que aparte de la nicotina que produce la adicción y problemas cardiovasculares, porque produce una vasoconstricción de los vasos, hay más de 4.000 sustancias tóxicas en un cigarrillo. Sustancias procancerígenas, nitrosaminas, alquitrán, que es el mayor cancerígeno que existe. Existe sustancias que van a favorecer el riesgo de que se produce, lo que acabo de decir, constricción, que se cierren los vasos tanto a nivel coronario como a nivel cerebral como a nivel periférico. Son sustancias que al final la sangre lo distribuye por todo el organismo, ¿vale? Entonces, pues no solamente a nivel respiratorio, sino prácticamente a nivel de todos los órganos del cuerpo.
Bueno, pues todo esto para este día de hoy, el día mundial sin tabaco, ojalá le sigan muchos más y cada vez más personas encuentren esa liberación también, que yo por otros fumadores y fumadoras que conozco y han dejado de fumar, así lo relatan, que todos son beneficios, hay un terreno, pues es verdad, pedregoso hasta que se llegue ahí y aunque después a veces hay alguna que otra añoranza después de haber dejado de fumar, creo que se salta con bastante facilidad y bueno, pues en la salud siempre decimos, tanto nos jactamos de qué es lo que importa, pues hagamos lo que podamos para ayudarla en ese devenir que sea aventuroso. Pues le damos las gracias a nuestra invitada, a la doctora Inmaculada Gorordo, en este Día Mundial Sin Tabaco. Gracias.
Gracias. ¿Podría hacer una puntualización?
Onda, ya adelante.
A ver, no solamente, yo siempre insisto, no solamente el cigarrillo es malo para ti, sino para los que están a tu alrededor, ¿vale? Y concienciarnos, cuidado con las nuevas formas de consumo de tabaco, con el cigarrillo electrónico, luego las cachimbas que están muy distribuido entre los jóvenes, todos son tóxicos, cuidado con ello, ¿vale?
Eso es,
nada más, gracias.
No es un atajo ni es una manera de hacerle la cobra al tabaco.
No, en absoluto.
Eso es. Bueno, pues con ese último dato, Inmaculada, muchas gracias por la intervención.
Gracias a ti.
Adiós. Gracias.